UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Buenos días y bienvenidos a su programa Retos en las Ondas, donde hablamos de todos los temas relacionados con las investigaciones que se hacen en los distintos programas de doctorado de la Universidad Miguel Hernández de Elche, tu universidad. Como bien sabéis, el día de hoy, pues vamos a volver a recibir, bueno, no teníais por qué saberlo, pues desde luego, ¿no? Pero volvemos a entrevistar a Marina Gálvez López, que es doctoranda del programa en Recursos y Tecnologías Agrarias, Agroalimentarias y Agroambientales y Alimentarias de la Escuela Politécnica Superior de Orihuela. Esto de madrugar no deja,
¿eh? No sienta bien.
No sienta bien. Bueno, ¿qué es Marina Gálvez López? Así que bienvenida de nuevo a este tu programa Retos en las Ondas. ¿Vale? Y, bueno, hay una cuestión importante que nos va a desvelar el día de hoy, continuando con la entrevista que hicimos, que la verdad que se me pasó volando y que me lo la pasamos muy bien. Yo, por lo menos, personalmente, me divertí mucho.
Por mi parte también. Pasó súper rápido.
Además, hemos descubierto el nombre secreto de Marina, ¿no? Por si no lo recordáis, le llamaban por sus rizos Heidi, ¿no? Y porque andaba con las cabras. Bueno, pero hoy vamos a hacer una entrevista un poco más relacionada con su tesis doctoral. Así que, además de darte los buenos días, ¿nos puedes recordar un poco de qué va tu en qué estás estudiando en tu tesis doctoral?
Sí, por supuesto. Desde el grupo de investigación en ciencia y tecnología de la producción animal de la Escuela Politécnica Superior de Orihuela, trabajamos en una línea de investigación que consiste en la valorización de sus productos de la industria agroalimentaria para su aprovechamiento en la alimentación animal. Y concretamente, pues dentro de esta línea de investigación, mi tesis se centra en el estudio del orujo de uva. Este orujo de uva es el subproducto del proceso de vinificación obtenido tras el prensado de la uva para elaboración de vino como posible o potencial ingrediente dentro de la ración de los rumiantes principalmente. Y concretamente, gracias a la granja de investigación con la que contamos en la escuela, en la que tenemos un rebaño de cabras, estamos estudiando la inclusión de este subproducto en la ración de estos pequeños rumiantes.
Pero ¿es después de la prensada o ya una vez fermentado?
Hay una distinción en el proceso de elaboración del vino blanco y tinto. Yo más concretamente me estoy centrando en la uva blanca, en el orujo de uva blanca, y en este caso la uva blanca, el orujo blanco, por el proceso de elaboración del vino, ya trae una primera fermentación alcohólica, ya ha sufrido una primera fermentación alcohólica. En el caso del orujo tinto, que también estudiamos, no, es solo tras el prensado. Entonces, por resumir, podemos decir que es solo tras el prensado. No ha pasado por las orujeras. Es el subproducto que se genera directamente en la bodega.
Sí, pero es decir, cuando a ti llevas, lo digo para que la gente nos diga, ¿Qué es lo que es el orujo?
Vale.
Esto no, lo entendemos entre nosotros, sí, pero sí. A lo mejor mucha
vale,
gente que nos está
disculpa, empiezo por ahí. El orujo de uva, que comúnmente se conoce con este nombre al subproducto del proceso de fabricación del vino, consiste en una mezcla de ollejos, que es la piel de la fruta, restos de pulpa, la carne de la uva, las semillas e incluso el raspón que arrastra de su cosecha, también forma parte de este orujo, ¿vale? Entonces es la uva prensada. Y todo lo
más que nada es porque cuando hay una bebida alcohólica que se llama orujo.
Exacto. Es una vía alternativa a esa elaboración de este licor orujo. El orujo que se genera en las bodegas, el orujo como subproducto, no como bebida alcohólica, se puede destinar a las alcoholeras y para la fabricación del licor de orujo. Para compost, uh-huh. Y otra vía alternativa es destinarlo a la nutrición animal. Y en este caso trabajamos con el subproducto que lleva el mismo nombre que el licor.
Claro, por eso lo de la aclaración, porque,
sí, sí.
Vamos, dice orujo y alguien que no sepa realmente en la cuestión...
Y piensa que le estamos dando chupitos a las cabras.
Efectivamente, digo, ya sé por qué las cabras de Orihuela están tan felices, le están dando... aquí,
vale.
¿Cómo se llama? Le están dando aquí unos chupitos a través de la alimentación y claro, eso ya es radicalmente distinto, ¿no?
Sí, sí, totalmente distinto. Espero que hayamos aclarado la duda y que no cree confusión.
Más que nada es porque justo el orujo hay una bebida...
Exacto, con el mismo nombre.
Con el mismo nombre.
Y
entonces...
este nombre viene de eso, porque comúnmente a este residuo, que podemos llamarle residuo de la fabricación del vino, se le conoce con este mismo nombre.
Claro, ya, así yo creo que queda más claro, porque si no, la gente diría, oye...
¿Qué están haciendo con las cabras?
Exactamente, dice, cabras felices, ¿no?
Sí, sí, sí.
Ya las vemos haciendo ese por ahí
en
la granja, ¿no? Exactamente. Que por cierto, los que no lo sepan, la granja... digamos, de investigación que tiene la Escuela Politécnica Superior de Orihuela y en particular el grupo de investigación al que forma parte Marina, es muy avanzada y que además es una muy buena, digamos, referencia en todo el Levante español de una granja de cabras murciano-granadinas, ¿no?
Sí,
porque básicamente
sí.
Son las que hay.
Sí, correcto.
Y en ese aspecto, pues, vale la pena ver, ¿no? De hecho, hay visitas por parte de escuelas y todo lo demás que se organizan para verla y hay días en las que se pueden visitar, ¿no?
Correcto. La verdad que tenemos mucha suerte de poder contar con
efectivamente,
con esta instalación.
Y sobre todo porque la mayoría ya de nuestros hijos son urbanitas. Y la cabra, pues como no la ven los dibujos animados,
exacto.
Poco van a ser. Y luego, pues piensan que los productos de tal salen en el supermercado, ¿no? Los
aparecen
pollos.
Directamente en el lineal.
Efectivamente, no hay ninguna, todo eso, o sea, no hay ningún cambio para ese tipo de cuestiones, ¿no? Fíjate, hay una cosa importante. Tú estás diciendo que trabajas con la uva blanca, ¿no? ¿Qué diferencia? ¿Pero hay algún otro compañero que trabaje con la uva tinta? ¿O...
algún compañero directamente no, somos todo el grupo uh-huh. que trabajamos dentro de esta línea de investigación de aprovechamiento de subproductos de la industria agroalimentaria en general y llevamos de forma paralela el estudio de varios subproductos, también de restos hortofrutícolas, como pueden ser... alcachofa, brócoli, mucho destrío de la huerta que en esta zona es bastante abundante, con los restos de otras frutas de la industria de elaboración de zumos, como pueden ser la granada, cítricos, y concretamente pues los últimos proyectos en los que estamos trabajando se ha centrado en el estudio de ambos orujos. Yo tenía que elegir uno, tomar un camino para centrar más mi tesis y bueno, cogí este.
No, es que vamos a ver si no.
No hemos encontrado, si iba más por ahí tu pregunta, entre el orujo tinto y el blanco, no hemos encontrado gran diferencia ni a nivel nutricional, ni luego en los estudios posteriores que ya recién hemos finalizado de su inclusión en la dieta de los animales y de su aceptación por parte de ellos, no hemos encontrado gran diferencia entre uno y otro. Si la encontramos a la hora de ensilar estos subproductos.
Me imagino.
Porque una característica particular de los subproductos de la industria agroalimentaria es que son perecederos, se generan.
Además, si no ha estado, es que esto fermenta rápidamente, o bien
Exacto.
en una fermentación alcohólica, o sea, ya
Exacto.
en el caso de que hubiera sido después de extraer el vino, resulta que puede venir una fermentación acética, ¿no?
Exacto. Son muy ricos en azúcares, tienen un contenido en humedad muy alto. Entonces, para poder disponer de su oferta de forma desestacionalizada, entendimos que había que someterlos a un tratamiento de conservación. Este ha sido el ensilado, dadas sus características. Y sí que hemos encontrado diferencia a la hora de optimizar el proceso de ensilado entre un orujo y otro, pero más allá de esto, no.
No, pero al fin y al cabo, bueno, obviamente todo tiene que ver, ¿no? Porque si hay uno que es mucho más fácil de ensilar que el otro, pues digamos, se
Exacto.
tira uno lo más fácil, lo más
Ya he
barato.
mencionado anteriormente que dentro de este orujo también se incluía el raspón. La verdad que
Hay mucho tanino.
el proceso de recolección de la uva no lo conozco más allá que genéricamente. No sé qué diferencia hay entre la recolección de una uva y otra, pero la uva blanca, el orujo de uva blanca, cuenta con mucho más mayor proporción de raspón que la uva negra. Entonces, en este sentido, hemos conseguido ensilar el subproducto de uva blanca de forma individual, solo. En cambio, el orujo de uva tinta, igual que otros subproductos, sobre todo hortofrutícolas, hemos necesitado hacer una mezcla en una pequeña proporción de forraje para ayudar a su compactación dentro del silo. Y esa ha sido la principal diferencia.
Bueno, de todas maneras, si tienes que incorporar forraje, estás
Exacto.
incorporando algo que cuesta
Exacto.
y que
Encarece el proceso y.
encarece el proceso. Lo que pasa es que desafortunadamente, o afortunadamente, según cómo se vea, mayoritariamente son las uvas tintas lo que hay a nivel
Sí.
nacional. Entonces, me imagino que bueno. Que bueno, costará un poco más, pero también yo creo que es una cosa interesante, ¿no?
A nivel de números, perdón, José Ángel, la verdad que está resultando muy atractivo, incluso después de tener en cuenta todo el coste extra que supone la elaboración de estos ensilados frente a la recolección y el proceso de nidificación que puede sufrir un forraje como la alfalfa, que es el forraje que más comúnmente se usa, económicamente resulta muy atractivo el cambio.
No, es que de todas maneras es un problema para las industrias
Exacto.
enológicas el manejo de estos
Exacto.
orujos, bien sea una vez prensados o bien sea fermentados, porque,
Se genera mucho volumen,
claro, es que.
de forma estacional, que es lo más problemático, y además un producto que, como mencionamos, tiene una alta cantidad de humedad y esto hace dificulta su gestión y su almacenamiento.
Claro, es que tú tienes que pagar porque te lo quiten y luego eso, la otra vía, si no es alimentación animal, es a través del compostaje, que digamos para enriquecer los
Exacto.
suelos, etcétera. Pero claro, de todas maneras, eso acaba
Está siendo un
siendo caro.
problema para la industria agroalimentaria
Claro.
el manejo de los subproductos que generan o de los residuos. Y bueno, pues en esa línea se está trabajando, intentando aportar soluciones, además de intentar aprovechar los beneficios que puede tener sobre los animales.
Eso, ahí vamos a entrar
Exacto.
dentro de poco.
Que como económicamente es positivo su uso. pero nos encontramos con la alimentación, con la limitación, perdón, de que no podemos incluirlo ad libitum en la ración de los animales por estos compuestos que han mencionado, principalmente que es rico en taninos la uva, y esto limita el porcentaje de inclusión dentro
claro,
de...
Claro, porque además, efectivamente, este tipo de alimentos, bueno, siempre hemos dicho que las cabras comen de todo, sí, casi de todo, pero también tienen gusto.
Sí.
¿No? Hay algunas cosas que realmente, bueno, pues si no me queda comer esto, pues no me queda de otra, pues comeré
Exacto.
de esto, pero si no, tontas no son.
Exacto.
¿Eh? Bueno, yo que pensé que venían con chupito incluido, diciendo, bueno, le ponemos un poco de chupito y venga, va, nos lo tomamos aquí y entonces ya se quitó la astringencia, los raspones y todo lo demás, ¿no?
Exacto.
Fíjate, hablando de eso, cuando le dais las raciones, el pienso, digamos, que hacéis con esto, me imagino que tendréis un control, ¿no?
Exacto.
Obviamente,
comparamos con...
en el cual, y cómo se tiran al pienso con orujo o se quedan con el control.
La verdad que a nivel de consumo no hemos visto ninguna diferencia negativa, incluso... los primeros contactos han sido muy positivos porque el incluir este orujo hace la ración mucho más húmeda y esto siempre es más apetecible de cara al animal, encontrar una ración más húmeda. Por lo que no hemos visto los primeros contactos muy positivos, había mayor preferencia también por, como dices, que las cabras se lo comen todo y tiene un carácter muy curioso. Los primeros ofrecimientos han sido muy positivos frente al control. Una vez ya conocen y empiezan a familiarizarse con la ración, hemos visto que esto se iguala, ya no, esa preferencia no es tan notoria, pero tampoco hemos visto ningún aspecto negativo en el consumo, no se ha consumido menos. Te comentaba el grado de humedad que adquiere la ración cuando se incluye este subproducto, y donde hemos visto, sí que hemos visto mucha diferencia y es un aspecto muy positivo a día de hoy, es en el consumo de agua. Los animales que han consumido esta ración más húmeda, estamos teniendo resultados del consumo de entre 1 y 1,5 litros menos de agua animal y día, lo que... Es mucho y es muy positivo para la escasez de agua que tenemos ahora. Muchas explotaciones que son negocios que se comparten entre la agricultura y la ganadería y que muchas veces el ganadero, agricultor, tiene que decidir si riega el campo
o bebe sus animales.
Da agua living to a los animales. Es verdad que en este tipo de ganadería son de tamaño más reducido, no es tan notorio, pero por ejemplo las explotaciones porcinas, que el consumo de agua es mucho mayor y son de mucho más tamaño, sí está suponiendo un problema a día de hoy. Entonces, esta es otra vía útil para solucionar este problema.
¿Pero habéis intentado dárselo también a los cerdos?
Nosotros no. Sí que hay estudios de inclusión de este y otros subproductos en cerdos con un pequeño problema o diferencia, y es que la alimentación en cerdo suele ser todo en harina o peletizado, no es la ración en fresco que podemos ofrecer a los rumiantes, y en este caso se pierde esa humedad.
Sí, a lo mejor no, claro. Tampoco ya no es
no hay esa,
tanto.
Fíjate,
yo siempre pensé que vamos, en este tipo de cuestiones de la alimentación, porque además el cerdo es monogástrico.
Exacto.
Mientras que los rumiantes obviamente tienen el rumen, que son 4 estómagos, y ahí cambia radicalmente las cosas. Aunque los cerdos, porque la astringencia que tiene, pero el cerdo que se alimenta de bellota y de castaña, vamos,
admite mucho más, un porcentaje mucho mayor de este subproducto y de otros, como muestran las evidencias científicas, que el que hemos conseguido dar a los rumiantes.
Fíjate, esa es una cosa, porque pensándolo, o sea, según lo vas comentando, efectivamente, si tú te comes una castaña con cáscara, o incluso la cáscara interna, está astringente, y sin embargo los cerdos, vamos, sea de bellota o sea de castaña, vamos, se las limpian en un periquete. O sea, que la astringencia... Pues no sé si el
no es factor limitante
no
para
es factor
ello.
limitante y eso podría hacerlo. Lo que pasa es que efectivamente luego tienen el contrapeso de que es monogástrico.
Exacto.
¿No? Y ahí ya la
toda
cosa,
la carga fibrosa.
Efectivamente, no queda por ahí, ¿no? Si tú te pones a pensar en este, lo digo desde los que estamos fuera del resto. El rumen tiene una cosa. Con otros estudios o por distintas cuestiones, el rumen homogeniza prácticamente todo. Es decir, hay muchos compuestos que cuando va pasando a través de los distintos estómagos, pues prácticamente desaparecen, ¿no? Entonces, da igual que le hayas dado una alimentación determinada, que pues se saturan los ácidos grasos, muchos de los compuestos bioactivos que tienen, porque si tiene algo bueno e importante la vinificación y los compuestos que hay de ahí, es el elevadísimo compuestos bioactivos que tiene la uva, ¿no? ¿El rumen qué hace? ¿O qué le habéis medido? ¿O habéis
Sí.
medido algo para decir, oye, es que prácticamente aquí no, todos esos compuestos bioactivos que a priori tiene la vid, se pierden, se modifican, se activan, porque muchas veces los metabolitos secundarios son mejores que el compuesto inicial?
Exacto, pues como bien menciona José Ángel, el rumen es una parte muy importante dentro de los rumiantes. De la salud ruminal depende en gran parte la salud del resto del organismo de estos animales, y a nivel ruminal lo que nos encontramos no es el rumen anatómicamente el que tiene este papel importante, sino los microorganismos que en él se encuentran, la microbiota ruminal, y que juega un papel muy, muy importante en este sentido. Estamos en ese estudio, es un estudio mucho más complejo que el valorar el subproducto y incluirlo en la ración de los animales, pero trabajamos en la línea que siguen otros estudios, y es que se ha visto o se atribuye a este subproducto una posible reducción de la metanogénesis a nivel ruminal.
Ah,
lo
eso
que,
es muy interesante.
Lo que se traduciría en una menor emisión de metano para la ganadería, que tan negativamente se está atribuyendo a día de hoy.
Se le achaca el cambio
Exacto.
climático. Vamos.
Exacto. A las vacas principalmente, pero bueno, las ovejas y las cabras van detrás. Pues los compuestos bioactivos presentes en este subproducto se está trabajando para estudiar cómo funciona este mecanismo de disminución de la metanogénesis. Además, se ha visto que el perfil de ácidos grasos volátiles de esta fermentación ruminal es mucho más favorable o positivo de cara a la salud ruminal y, por ende, a la salud del animal, cuando se fermentan en el rumen estos compuestos bioactivos también. El perfil de ácidos grasos se transforma aumentando el número de ácidos grasos poliinsaturados, lo que también influye directamente a posteriori en el perfil de ácidos grasos de la leche, que es el subproducto que obtenemos
Ahí vamos después.
De estos animales, por lo que ya abriríamos otro camino hacia el consumidor final, que somos nosotros, otro camino con carácter positivo. Y además hemos visto también que disminuye la degradación proteica a nivel ruminal, ¿vale? Lo que supone que haya un mayor porcentaje de proteínas que pasan a las zonas bajas del sistema digestivo, concretamente al intestino, donde estas se absorben y repercuten un mejor aprovechamiento de la fracción proteica de la ración, que es la de mayor importancia, también por su valor económico, sobre el animal. La conversión de esta ración, desde el punto de vista de los índices productivos del animal, es más favorable al haber mayor absorción
mayor
de un
cantidad de
proteica.
Proteína. Pero eso, de todas maneras, yo lo veo desde el punto de vista que estos animales ganarán más peso. Exacto. Y masa muscular, que al fin y al cabo es lo que queremos en el como consumidor, ¿no? Sí. Estamos hablando de cabras, pero...
En la línea de animales de carne, porque las cabras principalmente se explotan por su carácter lácteo.
Lácteo,
no,
sí.
No tienen actitud cárnica, como pueden ser también las ovejas o las vacas, que sí hay especies o, perdón, razas con las dos actitudes. En el caprino principalmente es actitud láctea, pero aunque no se busque este aumento de peso y ganancia muscular como objetivo principal, el que la ración, la proteína de la ración se aproveche mejor, permite optimizar la formulación a menor nivel de proteína, que es el porcentaje más caro de es
claro,
el componente más caro de la ración.
Será...
Un 60% del coste de la ración va determinado por el contenido proteico. Entonces, poder optimizar este contenido abarata mucho la ración.
Es que, de hecho, de cierta forma, se puede reducir, entendería yo, pues justamente los granos que son aporte, ¿no? En el caso de la soja o algún otro cereal en el que van a ser el aporte proteico.
Exacto. Y de este modo también estaríamos rompiendo un poco en tiempos de escasez, como hemos estado viviendo en estos periodos últimos, en estos años de periodos bélicos en el que había escasez de recursos y ha llegado a haber, sobre todo en a nivel de cereales, una competencia entre la alimentación humana y la alimentación animal por el volumen de alimentación que se necesita, el tener otras opciones. Y a ver, estas vías de estudio también ha supuesto una útil solución.
Yo creo que has dado una de las cosas claves, ¿no? Es decir, si nosotros con esto podemos retirar para la alimentación humana cereales o oleaginosas, ¿vale? Yo creo que de cierta forma... contribuimos también a un mundo más sostenible,
exacto,
¿no? Y sobre todo en la no competencia entre el animal y el hombre, exacto, por estas fuentes de
proteínas. Por estos
de
recursos
proteína,
principales,
claro.
A la vez que con la alimentación, con estos subproductos, estamos buscando mejorar el valor añadido de la producción de los animales, sin retirar recursos destinados a los humanos. Como hemos comentado, esto está ya muy demostrado científicamente y es la mejora del perfil lipídico de la leche cuando se consumen estos ingredientes con alto porcentaje de compuestos bioactivos.
Fíjate, una de las cuestiones, vamos, esto, el día que leas la tesis doctoral, vamos, le va a dar un paseíto así, vamos, que dominas el tema, que da gusto, ¿no? Y todavía, bueno, no sé lo que realmente te llegue a faltar para la lectura, pero vamos, ya tienes un dominio bárbaro. Ya saben los ganaderos de vuestros estudios, ¿habéis hecho algún estudio piloto con ellos? ¿Le interesa? Bueno, debería
aparte,
de interesarle, vamos.
Hemos hecho, bueno, es un sector que siempre es muy reticente a los cambios,
sí,
son muy incrédulos y poco a poco con el relevo generacional que está viendo, muy poco a poco, porque la verdad que está habiendo problemas con este relevo generacional, porque hoy en día, como has dicho, todos los jóvenes somos, bueno, me voy a incluir, aunque yo concretamente no, somos muy urbanitas y nadie quiere hacerse cargo de estas ganaderías, que además se necesita 24/7
no, como sociedad nos estamos suicidando.
De dedicación.
Vamos, dejamos el campo, dejamos la ganadería,
totalmente.
No sé quién nos va a dar de comer, es que eso la gente no lo piensa.
Hemos realizado varias jornadas de transferencia al sector. Ahora, durante la primera semana de mayo, tenemos prevista otra. Y concretamente sí que con alguna cooperativa de la zona de Murcia y Lorca con la que trabajamos. Hemos hecho experimentos pilotos en sus explotaciones, más allá de los que hacemos en la explotación de investigación que tenemos en la escuela.
Vamos, yo lo primero que estaría yo feliz y contento serían las denominaciones de origen. Me van a quitar todo este marrón, sí. Que es los orujos y todo lo demás. Y después, vamos, le estás dando eso. Esto sí es verdadera economía circular.
Exacto.
¿No?
Ese es el concepto general que engloba estos estudios. Y ahora que mencionas la denominación de origen, no lo hemos mencionado, pero con los orujos que venimos trabajando son vienen de la fabricación de vinos de la denominación de origen protegida de vino de Alicante.
Todos han sido... Sería lo lógico. Vamos, que te sí. vengan los de Bulla y de Yecla y Jumilla, no, pues no. Estaría un poco raro, ¿no? Pero bueno, cosas vemos exóticas en este tipo de cuestiones. Bueno, el tiempo me parece que ya se nos viene encima, así que, pues Marina, como siempre, un verdadero placer tenerte.
Igualmente.
Y bueno, tienes las puertas abiertas.
Volveré, volveré.
Cuando tengamos así un éxito total, para que puedas volver y nos cuentes con esa alegría y vitalidad que te caracteriza. Bueno, pues lo tienes las puertas abiertas. Bueno, el tiempo, como habéis visto, con Marina ha volado. Vamos, los guiones, no sé para qué los tenemos, con Marina sobra. Pero bueno, a todos ustedes muchas gracias. Gracias a Borja Cabrera en los controles y a todos, que pasen un buen día. Se despide José Ángel Pérez desde Retos en las Ondas. Que pasen un buen día.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.